del agua y del ambiente, está iniciando la toma de muestras en una campaña de monitoreo en el Iberá y en los ríos que lo circundan también, de los ríos Corrientes, Miriñay. Bueno, están tomando muestras importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el cuidado del medio ambiente, que tienen que ver con el cuidado del agua, y de esto hace mucho tiempo este instituto viene trabajando, y al frente de él, alguien que conoce mucho toda la provincia y con el cual vamos a hablar, porque hay muchos temas para hablar, ¿no? El tema humedales, el tema del control, los controles del agua, las dos cuencas del Paraná y del Uruguay, es el ingeniero Mario Rujana. Ingeniero, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, Juan José Fabrat, Marcelo Ruchúa, para LT12 Nacional en Paso de los Libres, bienvenido, ¿eh?
Buen día a todos los oyentes.
Bueno,
de Uruguay.
Un gusto grande poder charlar con usted y preguntarle, ¿no es cierto?, sobre, bueno, estas tomas de muestras del equipo técnico. ¿Es normal que se hagan estas tomas cada tanto? ¿Es por algo en especial?
Sí, sí, es un trabajo ya silencioso. Se inició en el año 2007. Uh-huh. En forma ininterrumpida se viene haciendo las tomas al inicio de cada campaña arrocera, se hace en agosto, en diciembre, cuando el cultivo de arroz está en pleno estadio, y se hace en marzo, abril, post cosecha. Uh-huh. Desde el año 2007, como decíamos, se está realizando con distintos laboratorios, pero desde hace varios años atrás, el que nos hace todos los análisis, inclusive los que van a tomar muestras acompañando a los técnicos nuestros, es el Laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Exactas Facena de la Universidad del Nordeste. Uh-huh. Así que todo cumple el rigor científico de muestreo, todo eso es un trabajo que se ha presentado en muchos congresos, por cuanto avala, siempre decimos, el trabajo que hacen los privados en cuanto al tema de arroz y el Estado que hace el contralor.
Claro, claro, es importante todo esto. O sea, los resultados de todos estos muestreos, ¿quién los realiza, ingeniero? ¿Dónde recaen?
El resultado está disponible en la página, en lo histórico. Vuelvo a decir que el Laboratorio de Ciencia Exacta es el que hace todo el tema del análisis.
Ajá. Ah, perfecto.
En otra oportunidad también acompañaba a la Administración Provincial del Agua acá de Chaco, pero ahora con un inconveniente que tenemos al cruzar el puente, se está utilizando el laboratorio de acá de Corrientes. También en otra oportunidad también se hacía en el INTI, hay una regional acá en Corrientes. Eso es. Y lo otro bueno destacar es también la colaboración de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, ACPA, porque a través de ello también se tiene el acceso a las propiedades de las arroceras.
Claro, claro, es muy muy importante esto, más para estas épocas, ¿no? ¿Cómo estamos con el uso de los agroquímicos acá en Corrientes? ¿Hay concientización por parte de los productores y todo eso? Según los muestreos que ustedes van tomando, ¿no? Me imagino que tienen por ahí los resultados.
Sí, sí, el glifosato usan, no ha salido, o mejor dicho, ha salido muy pocas veces por arriba de los valores normales. Los valores guía son los de la ex Subsecretaría de Recursos Hídricos, que viene de año con esos valores. Comentario aparte, después lo charlaremos si quiere. Se está viendo dentro del Consejo Hídrico Federal, el COIFE, que integra el ICA, con todas las autoridades hídricas de todo el país, actualizar esa resolución o mantenerla. Pero trabajar las correcciones atento a las distintas realidades del país, distintos regímenes hídricos que tienen desde el norte hacia el sur. Claro. Esos son los valores guía. Destaco entonces que no hay índice que superen esos valores máximos en cuanto al uso de glifosato, y diría también los especialistas químicos, el metabolito AMPA, que es el glifosato cuando se evapora.
Ajá. Más allá de que no haya, le digo a usted como técnico, como conocedor, ¿no es cierto? Más allá de que no haya índices altos, ¿es contraproducente que se utilice esto que está tan cuestionado como el glifosato?
Todo producto usado mal, en exceso, hasta cualquier insecticida en nuestra casa, si no sigue, no. Las recomendaciones también tienen causa-efecto.
Claro.
Siempre decimos que son los mismos productores. Ahora está muy en boga el tema de la ley de humedales, con los proyectos de ley en el Congreso,
sí,
que son los productores los que cuidan sus campos, ellos mismos lo dicen, y de hecho no quieren perjudicar su capital. Claro. Son los dueños del campo y el campo es el capital que tienen ellos, y en ese aspecto está corroborado científicamente de que no hay exceso en el uso de ese agroquímico.
Bueno, está bueno que sea así de esta manera, que haya concientización, eso es bueno para una provincia, que usted tocó el tema de los humedales, ¿no? Todo un tema, se contrapone en algo que hoy en día y en estos tiempos, ingeniero, se entiende mucho, que es la parte económica, ¿no? Hay una necesidad de que la producción sea importante, hay una necesidad de ganarle terreno quizás a una provincia que tenía o tiene en exceso por ahí, o sea, o es característica de una provincia con muchos humedales, ¿no es cierto? Pero se necesita la otra parte también. Yo me pongo en el cuerpo de aquellos que tienen que administrar, pero por el otro lado están los organismos, como el ICAA, que tiene que cuidar lo otro también. ¿Qué pensamiento tiene usted con respecto a la ley de humedales, ¿no? Siendo que Corrientes se ha puesto así como a la defensiva en cuanto con sus legisladores, ¿no es cierto? En cuanto a esto, a mirarla muy de reojo, hace unos días nada más, o creo que el martes pasado, en senadores, Colombi, el senador Colombi presentó también algo, un recuento de humedales, ¿no? Para ir haciendo, ir avanzando, ¿no es cierto?, sobre esto, porque, bueno, por todo lo que conlleva. ¿Qué pensamiento tiene usted con respecto a esto en la provincia de Corrientes?
Sí, le agrego también para terminar el tema de arroceras, también sí, el perdón. INTA está trabajando con ello, hay un manual de buenas prácticas para el cultivo de arroz, uh-huh. Eso está validado por una resolución del ICA, o sea, hay también otro organismo técnico que está involucrado en el tema que lo controla, así que no es que lo controla, que lo guía, vamos a ser más correcto el término, en uh-huh. ese manual de buenas prácticas, así que también hay otro manual de buenas prácticas para uso forestal.
Le voy a preguntar, con el respecto a las arroceras, yo leía en uno de los artículos que en la arrocera, o sea, las plantaciones de arroz no están cerca de todas estas regiones, o sea, no está perjudicando directamente, o si utilizan alguno de estos agroquímicos. ¿Dónde están ubicadas la mayoría de las plantaciones de arroz? ¿Sobre qué cuenca? ¿Más del Uruguay, puede ser, o no?
Están en el río Miriñay, en el río Corriente, sí. En el Iberá no hay ninguna más, uh-huh. Igualmente, bueno, es la aclaración, se sigue haciendo el monitoreo de la laguna Iberá norte y sur, atento a no perder todo el protocolo de análisis que tienen los bioquímicos y técnicos químicos, uh-huh. Se sigue haciendo, hay una uh-huh. colonia Pellegrini, Miriñay, Río Corriente, todo a lo largo, uh-huh. Y acá en la zona norte, en el arroyo Santa María, en la arrocera que están cerca de Taibaté. Esas son las, y se hacen casi siempre en los ríos madres, por llamarlo así, uh-huh. Por cuanto la mayoría están ubicados en afluentes de pequeños arroyos que desembocan o en el Miriñay o en el Corriente, que son los grandes receptores de todos los afluentes de donde están las arroceras.
Claro. Esto es bueno en el tema de los controles, cuando se habla mucho sobre el tema de contaminación por ahí, del río Uruguay, en muchos lados, ¿no es cierto? También del río Paraná. ¿Cómo es la situación de estos principales ríos que circundan la provincia en estos momentos, ingeniero?
Nosotros no tenemos registro del río Paraná. Ajá. Sí lo tiene, pero en el lado de las costas,
sí.
La empresa proveedora de agua a través del ente regulador de agua corriente, que tiene estaciones automáticas, pero el río Paraná tiene una gran carga de disolución que hasta ahora no es un problema. Uh-huh. No olvidemos, por ejemplo, que Corriente no tiene cloaca, planta de tratamiento de líquidos cloacales,
sí.
Pero todo el monitoreo que se hace a menos de 10 a cerca de 10 kilómetros de la salida de Corriente, el río Paraná tiene sus valores casi normales.
Y con esta bajante que tiene en estos últimos tiempos, ¿también no perjudica esto la disolución?
No, porque tiene un gran caudal, un caudal de pese a que lo normal son 17.000 metros cúbicos por segundo, llegó hasta 7.000 metros cúbicos por segundo, ahora hasta 10.000 metros cúbicos por segundo. Así que, quiero tocar el tema de humedales, que no es un tema menor.
No, yo creo que no, por eso le preguntaba esto. Sí. ¿Qué piensa usted? Me gustó, cuando la producción me habló sobre esta nota, me pareció interesante por todo esto que encierra, ¿no? Y por tener su palabra también, porque estamos nosotros también, nos parece muy importante, no es un tema menor.
No, sí, aprovechar los medios de ustedes, porque en algunos casos hay mucha ignorancia del tema, otro tocar el tema con intereses ocultos.
Claro.
Y todo tiene que ver con el conocimiento, igual que la docera. Y voy a usar una palabra que decía una gerente del área ambiental del organismo, que ya se jubiló hace mucho tiempo, que en el tema ambiental no existe el potencial, podría haber contaminación. O hay o no hay. Si hay, se trata de mitigar o compensar. Pero no se puede prever, vamos a hacer por la duda, vaya a ver. O sea, hoy uno siempre está trabajando en el hoy, y cuando hace un estudio de impacto ambiental, prevé lo que ocurriría en el ambiente con una actividad o un emprendimiento. Por eso es que están los especialistas, los que hacen el estudio de impacto ambiental, y los organismos del Estado hacen la evaluación de impacto ambiental. Ese es un término que no existe el potencial, podría haber contaminación, o hay o no hay.
Cuando se habla de sustentabilidad tampoco, o sea, el tema de la continuidad del uso, por ejemplo, de agroquímicos, el tema de la continuidad en el uso de otras cuestiones, ¿no es cierto? Que con el tiempo, o sea, cuando se habla de podría, o sea, ahora no es malo. El tomar azúcar, el tomar un té con mucha azúcar, ahora no es malo para mí, pero con el tiempo me puede producir una enfermedad. ¿Esto no podría ocurrir también con este tema del agua, en este caso?
No, sí, es buena la pregunta, porque partamos de que lo que se usa en el tema de cultivo de arroz, sí. No estamos hablando de otros cultivos, como puede ocurrir en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, para el tema de la soja. Nosotros hacemos el control de agua para arrocera, porque justamente tiene mucho consumo de agua. La planta está 110 días con agua. Si bien no es una planta acuática, necesita el agua para nutrientes o para el mismo agroquímico que lo colocan, pero lo colocan antes para preparar y para el control de malezas. O sea, no es en alguna gran concentración la dosis que utilizan. Eso también hay que destacar. No hay que tener preocupaciones en cuanto a otros lugares que vemos en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires.
No son iguales características.
Vuelvo a decir, y nosotros estamos muy asesorados por todos los técnicos del laboratorio de una facultad de ciencia exacta, que siempre decimos que tenemos que apoyarnos en todo lo que hacen al conocimiento de las universidades.
Sí, por supuesto. Bueno, me hablamos...
Y hay en el tema también, sí, relacionado con esto, la ignorancia o no.
Claro.
Hemos visto muchos tweets, mensajes, ley de humedales ya por el incendio.
Claro.
Anoche mismo, ayer mismo, otra vez el INTA de sombrerito, uno de los Twitter.
Sí.
Otra vez con incendio por la gran sequía que hay, nos está lloviendo desde hace muchísimo tiempo.
Sí.
Cuando la media en esta época es periodo de lluvia, está bien, perdón, en invierno, si bien no es periodo de lluvia, tuvimos un otoño muy seco, y la primavera que se inicia ahora, que ya se inició, también debería ser el otro periodo de lluvia, y según los pronósticos, hasta se podría venir la niña, que es de seca.
Claro.
Y con los incendios, bueno, algunos, todos sabemos el manejo que hacen los productores en cuanto al control a la quema.
Sí.
Hay, en ese aspecto hay unas leyes provinciales y leyes nacionales que habría que ser más eficientes en el tema, pero no hace falta una ley para controlar la quema si es que son quemas intencionales o quemas programadas. Siempre decía que no, una ley no va a traer, no va a controlar el incendio. Acá lo que va a controlar el incendio es que realmente llueva y llueva de forma considerable. El tema de la ley de humedales viene ya desde el año 2015. Nos tocó trabajar a nosotros dentro del Consejo Hídrico Federal del COIFE y el Consejo Federal de Medio Ambiente del COFEMA. En ese entonces, en el 2015, se sacó inclusive una resolución dentro del COFEMA a partir de dos proyectos que había presentado el senador Pino Solana y otro senador, pero todos relacionados con los barrios ubicados en el humedal del Tigre, en Nordelta, ahí en la provincia de Buenos Aires. Como esa definición utilizaba el concepto de Ramsar y otros otras definiciones que hablan de que perjudicaría a Corrientes, Corrientes lideró en su momento con una definición que después nos dimos cuenta que también era perjudicial. Eso se dio cuenta el que era ministro de producción, el ingeniero Jorge Vara, que ahora es diputado nacional.
Sí, sí.
A su vez,
estuvimos hablando con él
en la facultad. Se trabajó en una nueva definición y esa se aprobó en el 2018 por todas las autoridades hídricas del país a través del COIFE. Y esa es la definición que nosotros estamos tratando de impulsar para que se utilice, por cuanto es una, al ser una ley de presupuesto mínimo, es una ley mínimo que unificaría en todo el país. Y eso estamos muy trabajando todas las seis autoridades de la región NEA Litoral. ¿Y por qué destaco NEA Litoral? Porque son los mayores perjudicados en tener una u otra definición, porque afectarían más o menos miles de hectáreas en cada uno en cuanto a limitar o no la producción.
Claro, ahora lo detengo acá un segundito para irle preguntando, para no perder el hilo de la... Según los que están trabajando en la ley, ¿no es cierto?, y bueno, y quieren impulsarla o la están tratando, dice que la ley no habla, o sea, con retrospectiva, sino hacia adelante, ¿no es cierto?, primero y principal. O sea, que todo lo que ya se hizo ya está hecho y sigue hacia adelante. Yo le pregunto, la ley de humedales es fundamental, o sea, es importante. Ahora, hay que tratarla de acuerdo a cada región, o sea, adecuándose a la necesidad, adecuándose a la realidad de cada una de las regiones. Pero la ley, convengamos que es importante.
La ley, sí, es importante, pero fíjese usted que en los incendios de la isla del Delta, el Superior Tribunal, la Corte, no mencionó que hace falta una ley, al contrario, obligó a las autoridades de Entre Ríos a que cumpla con las leyes de quemas y otras normativas. ¿Por qué esto? Porque todas las provincias hoy, en todo el país, tenemos código de aguas y leyes de impacto ambiental y leyes de quema. O sea, no hace falta una ley para autorizar o desautorizar una producción, una actividad, o inclusive, vuelvo a decir, en su momento esto fue por un barrio privado en el valle del río Tigre, o las inundaciones de Tigre. Recurrentemente salen los temas por inundación, por sequía, por barrios. O sea, lo que habría que hacer es tratar de ser más eficiente en la aplicación de las leyes y eventualmente, si hay que sacarlo, nosotros consideramos dentro de los consejos federales para no estar cada 2 o 3 años recurrentemente tocando el tema e inclusive con la pérdida de tiempo que significa, porque volver a tocar, actualizar todo. Sacar una ley que sirva a la producción, en eso estamos de acuerdo, en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Chaco, que integra la región NEA Litoral. Pero hoy hay leyes, el tema es que desde Buenos Aires consideran que no existe, en realidad desde Buenos Aires, al adoptar una definición difícil de aplicar, habría que recurrir a técnicos de universidades para hacer qué es un humedal y qué no es un humedal. Ahí está la trampa de muchos y ahí están los intereses ocultos en cuanto a la definición. Si la definición es muy compleja, es muy difícil determinar qué es un humedal y habría que contratar consultorías. Eso es lo otro que está detrás de cuando a que una definición es más o menos compleja.
Qué lindo tema para un debate, ¿no? Porque, bueno, tiene muchas aristas y tiene muchos, hay mucho, como dice usted, mucho desconocimiento, pero por el otro lado también, hoy en día, convengamos que el tema ambiental es un tema urticante, ¿no es cierto?, para todos, porque hablamos de sustentabilidad cuando pusimos en la mesa esta definición, ¿no es cierto?, hablamos hacia adelante, qué es lo que está pasando. El mapa de Corrientes.
Si entra a YouTube del INTA, ayer hubo una charla muy buena del INTA, que está en YouTube, que tiene que ver con los humedales, donde uno lo que está mejor expresa los conocimientos científicos, los conocimientos científicos es el profesor Dr. Meif. Ayer habló con uno por el INTA, uno de Buenos Aires, otro de otra localidad, y explica muy bien y con un lenguaje no técnico. Porque el otro tema, que hay el otro interés que, bueno, destacar y que discutimos dentro de los consejos federales, es quién va a hacer el inventario. Casi de los 13 proyectos de ley, casi 10 o 9 lo hace. El Ministerio de Ambiente de Nación coordina Ministerio de Ambiente de Nación con las provincias. Y nosotros estamos diciendo al revés, lo hace la provincia, coordina las provincias con el Ministerio de Ambiente de Nación. Exactamente al revés, porque los recursos naturales son de las provincias. Si uno mira los 9 o 10 proyectos, todos están orientados a que lo haga el Ministerio de Ambiente de Nación con la participación de provincias, y eso es inconstitucional. Ya hay también varios especialistas, abogados, que lo dicen exactamente al revés, de la obligación de la nación hacer su inventario nacional de humedales con la nación. Ese es otro tema que también causa muchos problemas dentro de las jurisdicciones.
¿Nosotros tenemos un mapa de humedales realizado en algún momento, un recuento de humedales de la provincia?
El mayor humedal está protegido por ley, que es el Iberá. Son, está en la Constitución, eso es lo que decimos. Son millones de hectáreas que está protegida, está dentro del área del Ministerio de Turismo, también la Dirección de Parques y Reservas. Por eso es que decimos que no hace falta normativas, porque la mayoría de las provincias, Córdoba tiene alguna más chiquita, etcétera, etcétera. Y si el problema son los barrios privados, porque no nos olvidemos que ese fue el origen en su momento de Pino Solana, con los barrios Nord Delta que están en Tigre. Hay normativa. Hacerlo cumplir pidiendo el certificado de no inundabilidad, que lo dan todas las autoridades que tienen código de agua. No se puede rellenar un valle de inundación. Ese es el objetivo que hay que hacerlo cumplir.
Claro, en este momento ya hay dos temas, ¿no? Uno son los incendios que por ahí están impactando, ¿no es cierto?, en varios lugares, en varias provincias en este momento, por la cuestión climática y todo lo demás. Y el otro es el avance en la parte de los emprendimientos privados en algunos casos, ¿no? El tema de que haya aumentado muchísimo, por ejemplo, la forestación, las empresas de forestación en la provincia, ¿no ha afectado en algunos casos el tema por el gran consumo de agua que tienen tantas hectáreas de cosas? ¿No ha afectado el tema del medio ambiente y los humedales en la provincia de Corrientes?
No. Eso, el tema de forestación es una otra de esas áreas que tiene también un manual de buenas prácticas que lo cumplen. La Asociación de Forestadores también es otra del organismo, así como la Asociación de Plantadores de Arroz también. No tiene nada que ver el tema de las plantaciones de arroz con respecto a Corrientes. Sigue siendo la provincia de mayor superficie prestada y todas tienen la presentación de impacto ambiental y monitoreo dentro del plan de gestión que nos presentan a nosotros.
La verdad,
a su vez también tiene contralor de la Dirección de Bosque del Ministerio de Producción. Sí.
Perfecto. Cuando siga avanzando todo este tema, me gustaría seguir charlando con ustedes, ¿no es cierto? Y a medida que vayamos analizando cada una de estas, me parece muy importante que toda la sociedad esté bien informada, ¿no es cierto?, de todo este tema tan importante. Hoy el medio ambiente y la economía se contraponen a veces, pero a veces tienen que ir de la mano en un trabajo en conjunto, ¿no es cierto?, con concientización para los dos lados, y quienes están al frente de organismos como el ICAA, es importante que también tengan su palabra. Ingeniero, le agradezco mucho.
Si me permite, nosotros estamos por sacar, actualizar nuestro instructivo de barrios privados, porque hay muchos barrios privados en las costas del río Paraná, seguramente va a haber en las costas del río Uruguay, y donde destacando también un hecho no menor que todos creen que cualquier tema ambiental tiene que estar en los técnicos de ICAA y en la inspección. Y siempre decimos, y lo decimos en varias cédulas judiciales, que la potestad del uso del suelo en Capital, en Monte Casero, en Esquina, en Paso de Olivo, en Santo Tomé, la potestad es municipal. El contralor es municipal en cuanto a otorgar el uso del suelo. Por eso que nosotros vamos a sacar una especie de instructivo, porque hay varios privados que lo autorizan en el municipio y bueno, y queda mucho que desear en cuanto al tema ambiental.
Bien.
Si bien hoy el artículo 225 de la Constitución Provincial le da toda la autonomía al municipio en el tema ambiental. Son muy pocos los municipios que tienen un área ambiental específica y normativa específica, así que vamos a ver cómo empezar a trabajar en forma coordinada con ellos.
Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
A usted, a toda la oportunidad.
Gracias.
Otra manera.
Hay otra manera.